comenzamos el año con espíritu aventurero, los de hoy en Madrid. Vamos a surcar los mares. Sergio, yo no sé si tomarme alguna pastilla estas contra el mareo, porque me da a mí la impresión de que en galeón nos vamos a subir. Vamos a ir en busca, como digo yo, de aventuras, un poquito de misterio, algo o bastante de amor, corsarios de por medio, y todo gracias a una buena costumbre que queremos mantener este 2017, que es la lectura.
Pues sí, traemos esta novela de éxito, como lo fueron las anteriores, de una autora que se llama María Gudín, que nació en Oviedo, se dio a conocer con gran éxito, como digo, gracias a su primera novela, La reina sin nombre. Estaba ambientada en la España goda en el siglo VI, siguieron Hijos de un rey godo, El astro nocturno. Bueno, tenemos que decir que es médico especialista en neurología.
Sí.
Desde el año 92 reside en Ciudad Real, ha venido desde allí y en cuyo hospital general trabaja y también imparte clases en la universidad. El tiempo que le queda libre, pues lo dedica a leer y a escribir estas grandes obras, como ves, una novela de más de 500 páginas, creo que tiene, y le damos la bienvenida cuando quieras.
Venga, María, muy buenas.
Bueno, encantada de estar aquí.
Feliz año, ¿eh?
Feliz año.
El año 2017, hablando de años, hemos dado un salto en el tiempo, a lo que nos tienes acostumbrados, ¿verdad?
Efectivamente, hemos saltado 1000 años, del año 700 al 1700, 1600.
Y eso porque te pedía el cuerpo investigar en otras épocas, la historia te lo pedía.
Sí, yo creo que en la época visigoda, que es lo primero que escribí, estaba acabada porque, vamos, los godos habían muerto, que los conquistaron los musulmanes. Y estuve pensando otra época de la historia de España, no quería ceñirme justo a novelas de esa época, quería cambiar, pero radicalmente. Entonces empecé a investigar y me encantó el siglo XVII porque es un siglo en el que hubo un cambio climático. O sea, un cambio climático contrario al nuestro. Ahora que nos agobiamos cuando no llueve, hoy por ejemplo está lloviendo y yo estoy encantada, quizá porque también soy gallega de origen, pues en esa época hubo una microglaciación, se perdieron las cosechas, hubo frío, y fue un siglo de guerras y luego fue el siglo de oro de la piratería. Ajá. Todo eso mezclado.
De la piratería, de la de los barcos.
Sí, de la piratería, no de internet, sino de la piratería del Caribe. Los piratas del Caribe, la época de oro es el siglo XVII. Y empecé esta novela, que la empecé a escribir en Inglaterra, cuando visité una mansión inglesa y me quedé enamorada de los campos, de un roble que había en la finca, y fuimos a ver la casa, que era la casa donde se rodó Orgullo y Prejuicio, y yo pensé que iba a encontrarme a, pues no sé, a Colin Firth o a Lizzie o alguien así, pero no, me encontré una historia en el siglo XVII que fue el origen de esta novela.
¿La visualizaste así en principio como una secuencia cinematográfica?
No, no. No, yo no escribo así. Yo escribo una frase y luego va otra y luego va otra y luego va otra. Nunca sé lo que va a pasar. Hay un misterio de fondo siempre que al principio ni siquiera yo sé lo que es. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Pues una mujer que recordaba el pasado y cuando la empecé a escribir no sabía muy bien qué iba a ser todo ese pasado. O sea, yo creo que bueno, los de policía casi que lo saben. Los de policía saben quién es el asesino, pero nosotros, los de acción y aventuras, los de novela histórica, nunca sabemos lo que va a pasar. Entonces eso da, yo creo que más tensión a la acción.
Bueno, es una historia de amor en definitiva, pero también de psicología, ¿no? De psicología de personajes profundos.
Efectivamente. Yo creo que lo que predomina es la psicología de ella, que tiene un trauma vital, que lo va... ella está como loca, se ha olvidado... tiene el pasado que la... No se olvida, al contrario, tiene el pasado tan vivo que no la deja hacer nada, que no la deja ni hablar, porque y es como la novela se va desarrollando, ella va recordando lo que ocurrió, que fue algo tremendo para ella, para el lugar en donde vivió. Y luego también hay un protagonista masculino que también tiene el mismo trauma vital, pero bueno, ellos pues están metidos en una vida de aventuras y quizá ha olvidado más, aunque cuando uno llega a la parte que él cuenta su proceso vital, se ve que también está traumado por el pasado.
Uh-huh. ¿Tu faceta de médica, tus conocimientos de medicina han influido algo? ¿Los has depositado ahí? ¿Los has incluido?
O sea, en todas mis novelas hay mucha documentación. Son novelas que son aparentemente muy rápidas, ágiles y fáciles de leer, pero de fondo hay una documentación. Yo creo que lo más natural es lo más trabajado. Y esta novela son 5 años de trabajo. Entonces he trabajado pues el periodo histórico, que me tocó ir al Archivo de Indias, me tocó ir a Inglaterra, al Museo de Londres, buscando cosas que están soterradas en la novela, pero también investigué mucho lo que es el síndrome de estrés postraumático, que es lo que te ocurre pues cuando tienes un suceso familiar o personal terrible, lo que le ocurría a una refugiada siria, ¿no? Pues uh-huh. Recordando todo el pasado, lo que le ocurre a alguien que ha tenido un accidente en su vida y han muerto varios de su familia y él ha sobrevivido, ¿no? Pues eso es lo que pasa en Mar Abierta y eso es lo que se va desarrollando a lo largo de la novela.
Uh-huh. Bueno, estructuralmente se divide en dos grandes partes. La primera ya se ha avanzado un poquito, se desarrolla aquí en España, después en Inglaterra. Comienza, creo que la presentaste precisamente en el barrio de Gros de San Sebastián.
Sí, lo presenté en la casa de los Oquendo, porque la chica pertenece a esta familia de marinos, que pienso que es muy interesante porque en el siglo XVII, que es una sociedad muy inmovilista, es muy difícil pasar de ser un campesino o, en el caso de los Oquendo, un pescador que pescaba en los arenales de la Zurriola, lo que ahora es una playa estupenda, a llegar a ser un noble del imperio. Y eso es lo que les pasa a los Oquendo, que van de la nada a ser parte de la Armada Invencible, por ejemplo, y capitanes y almirantes de la flota española, ¿no? Es una familia que me interesó, porque además la misma familia sí podía haber sido otra novela distinta. El personaje es un personaje ficticio, es una supuesta nieta de don Antonio de Oquendo, que es secuestrada por unos corsarios ingleses, y entonces a partir de ahí se va desarrollando todas las aventuras.
Los secundarios, muy importantes, como en el cine español. Sí, los miembros de la familia, Leigh, Mateo, el cocinero, creo que tienes especial predilección, se ve ahí por el cocinero, nos explicarás por qué si quieres. Sí. La sirvienta dominicana, Josefina, con su gran corpulencia, ya desde el principio se impone ahí, ¿no?
Sí.
Es muy tierna también, ¿no? Cómo le coge la mano a la protagonista en sus momentos de caída.
Sí.
Cuéntanos un poco los secundarios también.
Los secundarios son personajes estupendos. Efectivamente, Josefina además cuenta la conclusión de la historia y eso es yo creo que también mantiene la tensión porque tú no sabes si viven o mueren, porque el que la cuenta la conclusión es otra persona. Es un personaje que también tiene su trauma vital, pero es un personaje alegre. Ella dice que aunque le han pagado palos, es un alma alegre y que pasa, y que pasa de ello, ¿no? Entonces quizá tiene una vida más dura que los otros dos, pero sin embargo es capaz de salir adelante. Y luego entre los secundarios está Matt, que es alguien que participó en la Armada Invencible y que cuenta la Armada Invencible, cómo fue. Pero luego hay muchos personajes secundarios que son reales. Por ejemplo, está Francisco de Montemayor, que fue decano de la Audiencia de Santo Domingo, y que llegó a ser gobernador de la isla de Santo Domingo. Luego está Gabriel de Rojas, que es el típico caballero español, que dirige el asalto a Tortuga, que es el nido de piratas. Entonces, Gabriel de Rojas es uno de los personajes que a mí más me gustan de la novela. Luego está Coleridge, que es un inglés compañero del protagonista, que es otro personaje que a mí también me gusta mucho. Pero no es una novela coral. Los importantes son Pierce y Len, ¿no? Que son pues una historia de amor que se va desarrollando a lo largo de la novela.
Uh-huh. María, hemos mencionado esos corsarios ingleses, hemos mencionado el asalto a ese nido de piratas. ¿Qué matices, qué diferencias hay, por ejemplo, entre un corsario y un pirata?
Ah, eso es muy, muy, muy divertido. El origen de toda la piratería en Indias, en el siglo XVII, es una bula papal. Cuando se descubre América, hay una especie de enfrentamiento entre España y Portugal. Isabel la Católica se dirige al Papa, que es a las dos monarquías católicas, y entonces el Papa divide el mundo en dos, la mitad para España, la mitad para Portugal, a partir de 320 millas más allá de las Azores. Con lo cual, Brasil es actualmente portuguesa y el resto de América es castellana. Uh-huh. Claro, el resto de las potencias europeas, que además en ese momento se desarrolla el protestantismo, no les parece muy bien que el Papa haya dividido el mundo en dos. Y el primero que consigue atacar a España, en el Caribe, es un marino que se llama Jean de Fleury, que consigue el tesoro de Moctezuma.
Ajá.
Y se lo lleva a Francisco I, que se queda bocas, ¿no? O sea, como el tesoro de Moctezuma, todo el barco lleno de oro y tal, y aparte de envidia, ahora dicen, bueno, estos que están consiguiendo, ¿no? Me están rodeando, porque en esa época les estaban rodeando los franceses por toda Europa, y encima tienen esta cantidad de dinero. Entonces,
hay botín, es, claro.
Hay botín. Entonces, las monarquías europeas pues contratan o ellos mismos se ponen a sueldo de estas monarquías, entre ellas Drake, Raleigh. Entonces atacan los barcos españoles, y parte de ellos y parte de las coronas. Entonces estos son los corsarios, ¿no? Vale. Que en realidad son mercenarios. Los
mercenarios que en este caso, por ejemplo, atacan los galeones españoles.
Los galeones españoles, que además se tienen que organizar en la flota de Indias, porque si no es que no hubiera llegado ni un doblón de oro a España, ¿no? Uh-huh. Y luego están los piratas, que son los ladrones del mar que van por libre. Luego están los filibusteros, que son piratas y corsarios que unidos atacan las costas. Y luego están los bucaneros, que son como los contrabandistas locales que hacen una carne ahumada que se llama el bucán, y de ahí bucaneros. Unos son más pro-franceses y otros más pro-españoles.
Nos ha quedado la frase esa de patente de corso, ¿no?
Patente de corso. La claro. Patente de corso es lo que le dan los reyes a los corsarios para que ataquen. Entonces, la patente de corso es un tiempo, tiene una serie de características legales. En el fondo son ladrones un poco más civilizados.
¿Tenían el mar repartido para ellos, o había conflictos mezclados entre corsarios, piratas, bucaneros?
Yo creo que se peleaban continuamente. Luego había territorios libres, que era la isla de Tortuga, que la conocemos por Piratas del Caribe.
Sí.
Y luego estaba Jamaica, que eso es la conquista de Jamaica, está en esta novela, ¿no? Jamaica, cuando llega a ser inglesa, se convierte en un auténtico nido de piratas, ¿no? Es una de las Antillas mayores. Y desde allí, pues al principio parece una isla que no sirve para nada, pero le sirvió para mucho, porque le sirvió para atacar toda el Caribe español.
Bueno, María nos sorprende por esa erudición, cómo maneja datos, personajes, episodios históricos. Y se me ocurre, muchos se preguntarán, ¿qué hace una médica escribiendo, una neuróloga escribiendo novelas históricas? ¿Por qué?
Pues descansar, aunque sí. Parezca mentira. Aunque parezca mentira, yo descanso escribiendo, sí. ¿No? Entonces, yo tengo una imaginación calenturienta desde que era así niña y tal. Y entonces, el inventarme cosas es maravilloso. Yo leo historia y me invento cosas, ¿no? O sea, me imagino cómo pudieron ser los personajes, la época, y luego suelo investigar mucho y voy a los sitios. Pues estuve en Santo Domingo, estuve en Inglaterra, estuve en el País Vasco, estuve en Sevilla, viendo los galeones, imaginándome cómo los galeones saldrían de allí, al lado de la Torre del Oro y toda esa zona, ¿no? Entonces, pues yo, pues es que no tengo más remedio que escribir, pues no me voy a poner mala.
Y creo que tienes una crítica feroz, que es tu propia madre.
Ah, sí, mi
la
madre.
La primera que lees
las novelas, le gusta más la primera parte que la segunda parte. Digo, en cambio, tú lees las críticas en internet y muchas veces al revés, ¿no? O sea,
¿la tienes en cuenta?
Sí, tengo mucho en cuenta lo que me dices, sí, efectivamente. Pues una mujer muy inteligente.
¿Y ella te ha sugerido algún momento histórico, alguna ambientación para alguna próxima novela?
No, eso no, se las lee una vez, y es que ya la pobre tiene 86 años,
bueno.
Que lee mucho y me orienta, pero no, ella no me ha dicho nunca qué época le gustaría.
Tengo también curiosidad, en tus inicios o cuando eras joven, ¿leías mucho Stevenson, Salgari y toda esta gente para luego llegar hasta aquí? Imagino,
sí.
¿No?
Salgari me lo he leído todo, bueno, casi todo, pues el Corsario Negro, el Crescental, eso me encanta, ¿no? Y Stevenson, La flecha negra, me parece una maravilla. Luego Ivanhoe, me parece, es la novela histórica, que es de acción y aventuras, en la que hay un fondo histórico, pero lo que predomina no es el fondo histórico, sino las relaciones humanas y vitales de los personajes. A mí eso es lo que me gusta escribir. Es verdad que está muy documentado, se trabaja un montón, 5 años de trabajo es mucho tiempo. Pero a mí a veces me imagino a Lane y a Pierce por ahí, incluso a veces los veo en algunos alumnos míos de medicina, y eso, digo, estos ahí, este podía ser Lane, esta podía ser Lane, este podía ser Pierce.
¿Y alguna oferta para llevarla al cine?
De momento, pues no, espero que en algún momento eso ocurra, sí.
Atentos los directores del momento.
Sí. Claro, claro. Puede ser, ¿no?, uno de los deseos, ¿no?, para este 2017 que tenemos por delante. No sé, tus propósitos de año nuevo, tus quehaceres para este año, ¿vas a escribir? Estamos todavía dejando que el mar llegue a calmarse, claro, calmachicha.
Yo estoy deseando acabar ya pues el periodo de promoción y eso, uh-huh. y empezar con una nueva novela, porque realmente es que la imaginación me tira.
¿También ambientada en el siglo XVII?
No, en una época muy distinta, sí, pero...
Lo vamos a descubrir.
Exacto. ¿No?
Lo que vamos a hacer es disfrutar de esta novela Mar Abierta de María Agudín. María, ha sido un placer.
Muchas gracias a vosotros, encantada. Gracias. Da gusto estar aquí.
Y lo dicho, que si queréis disfrutar de una auténtica buena lectura, con ese toque de aventura, de misterio, de amor y de buenos personajes, pues nada, a lanzarse y a leer. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.